Vamos a estar con ustedes los próximos minutos en este medio de comunicación, tanto en Fuerteventura Televisión como en Radio Sintonía, en el espacio Análisis que compartimos cada lunes con todos ustedes. Un placer presentarles a la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos para hablar de un asunto muy concreto. Ya les anunciábamos que estábamos en los días previos a la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera en la isla de Fuerteventura. Volvemos nuevamente a participar de FEAGA en esta ocasión 2025 y hemos creído oportuno que comparta estudio esta mañana con nosotros el consejero de este área en el Cabildo de Fuerteventura, Matías Peña, al cual saludamos. Buenos días, Matías.
¿Qué tal, Marusa? Buenos días.
¿Cómo está, consejero?
Pues bien, ya ultimando los últimos detalles ya para arrancar el próximo jueves ya la inauguración de FEAGA.
¿Quién va a inaugurar FEAGA? ¿Tiene usted ya el protocolo cerrado?
Bueno, no, hoy que nos, el presidente está, a ver si viene el presidente del gobierno de Canarias, la presidenta y yo seré los que estaremos para inaugurar FEAGA.
Y en su defecto, en caso de que no venga el presidente, ¿será el consejero de
Agricultura? Será el consejero, ya ellos nos dirán quién es la persona que va a venir. Ya yo creo que hoy o mañana ya a Vanessa, que es la que me lleva el tema de protocolo, pues ya nos comunicarán quién es la persona que va a venir el próximo jueves.
Muy bien, pues para realizar esta entrevista tenemos esta mañana en una ocasión más a nuestro compañero Tero Brito. Disculpamos la ausencia de nuestra otra parte del análisis, José Chu Armas. ¿Alguna crítica para José Chu? Tero, buenos días.
Sí, que está fallando mucho.
Que está fallando mucho. No le vamos a retirar el sueldo, ¿verdad? ¿A que sí?
Yo creo que sí.
Sí, vamos a retirarle el sueldo o lo vamos a sustituir porque no hay manera.
Bueno, tiene mucho trabajo el hombre, ya. Hay que disculpárselo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues vamos a, si les parece, a centrarnos en lo que va a ser esta edición de FEAGA, con muchos cambios, entre ellos la fecha. La feria vuelve al mes de abril, los primeros días de abril. Nos dice la presidenta y nos dice el consejero que esto es a petición del sector. Ahora miraremos cuáles son los motivos que hacen que el sector prefieran estas fechas para la celebración de la feria. No obstante, me gustaría comentar parte de lo recogido en el programa de FEAGA por parte del consejero, y viene a decirnos en distintos párrafos que vamos a celebrar FEAGA con buena parte de los deberes hechos. Afirma Matías Peña que desde aumentar la cuantía y beneficios de las subvenciones, organizar cursos GDR formativos con récord de participación, activar un laboratorio vivo y funcionando, una mejor gestión del matadero, mejoras en las cofradías, abriendo la granja de Pozo Negro al servicio de todas las 24 horas del día, todos los días de la semana, o trabajando por extender el riego agrícola a todas las explotaciones y así seguir en esta línea de trabajo, afirma el consejero. Por otra parte, señala que el sector no lo tiene fácil, porque solo si vamos en la defensa del mancomún, en la mecanización de nuestra ganadería, mejorando nuestros barcos y cofradías, ampliando formación sobre cultivos y somos una sola voz ante la locura, solo entonces podremos, afirma, tener esperanza en dejar a nuestros hijos, jóvenes y su familia un puesto de trabajo, un futuro rentable y no esclavo, sino con un horario, descanso, proyección de ventas, beneficios y seguridad del sector primario. Son parte de las palabras que esboza el consejero de Agricultura, quien nos acompaña esta mañana en el programa de mano de FEAGA, que abrirá sus puertas el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Bien, pues considera el consejero que los compromisos que ha adquirido con el sector el último año son compromisos cumplidos, consejero.
Efectivamente, sabemos la necesidad que tiene el sector de seguir apostando por ello, y siempre lo digo, las instituciones tenemos que ir de la mano junto con el sector para poder seguir avanzando, y yo creo que en el ejercicio anterior pues hemos intentado pues ayudar a todos los sectores, y cómo no, con esa subvención también de la recría, que era por primera vez que la damos a los agricultores, a los ganaderos, perdón, para intentar que las cabañas pues sigan teniendo pues ganado en las explotaciones explotación, no podemos dejar que toda esa alegría pues se fuese al matadero como se estaba llevando, y lo que intentamos entre todos era intentar ayudar que esa alegría se quedara en las granjas y no se fuera, y con las ayudas que reciben en otras islas, pues el ganadero cuando venía pues vendía las mayorras ya cuando eran grandes, porque la verdad que el ganadero de fuera, ya Lanzarote y otras islas, pues ya estaban teniendo esa subvención desde el Cabildo, y nosotros pues desde aquí pues hemos intentado que también pues se quede el ganado en Puerto Ventura, y el relevo generacional, como bien decía, bien comentaba, tenemos que mecanizar todas las granjas, Marusa, si no, ya la gente no puede, los hijos, ver cómo los padres están ahí de sábado, de lunes a lunes, y sin poder un relevo donde mecanicemos todas las granjas, y desde el móvil pues puedes echarle de comer a los animales y que solo ordeñes, y el queso pues lo hace el lunes, y tengas pues días de descanso también para poder tener un relevo generacional. Si no, la gente esclavitud, como hemos tenido hasta ahora, pues la gente joven se va más a la hostelería y se va más a trabajar. Y ves muchas granjas que los padres se jubilan y no hay relevo, la gente pues se cierra y las granjas, por desgracia, pues ya no están en funcionamiento.
Uh-huh. Bien, Tero, vamos sí. Con tu primera cuestión.
Hay un asunto que hace pocos meses estuvo muy, muy en boca de todos, que no había carne de cabra suficiente. Yo no sé si es porque se mandaba todo lo que más se podía a los mataderos o... pero bueno, hubo un momento que escaseaba la carne de cabra por ahí en los restaurantes, ¿no? No sé si eso ya se ha solventado o si...
Es que lo que bien dice, la carne de cabra era un problema, y además en los supermercados, la cadena Superpegados, Padilla, Spar, yo le pregunté y me dijo que la verdad, ellos la carne no les daba, un día a la semana era cuando tenían carne de cabra de Fuerteventura, pero siempre hablamos de lo mismo, si no se cría no se puede tener. Es que por eso es la idea, porque tú cuando crías quitas todo el ganado, ya cuando tiene 4 o 5 años, un ganado que ya está, pues ya digamos, ya no da la producción que tiene que dar, pues los llevas al matadero. Cuando no crías, aguantas las cabras hasta el final, porque no tienes producción de leche. Por eso esa es la idea es tener cría, tener leche y tener carne. Es que si no, es lo que acabas de decir antes, nos vemos sin carne de cabra, y la isla Puerto Ventura siempre ha sido la isla que nosotros, el plato nuestro de aquí, el plato típico, siempre ha sido la carne de cabra. Por lo tanto, esa es la idea, seguimos trabajando en ello. El año pasado, la verdad que muy bien, el ganadero lo aceptó muy bien, y este año pues seguimos trabajando de la misma línea, de seguir dando que sea una subvención para quedarse, para intentar pues ayudar al sector, e intentar que se siga viendo pues carne de cabra, y que la gente joven, que es lo importante, esté en el sector. Si no, vemos ya la edad de la gente, de los ganaderos, y según se van jubilando, no hay relevo, no hay ningún familiar que quiera quedarse con la granja, y por lo tanto eso es lo que va, es la pérdida que estamos teniendo.
Continúa. Baifo, sí. Consejero, perdona, sí, Marusa, sí, el Baifo, no sé, a lo mejor no resulta que se matan demasiados Baifos en determinadas épocas del año, por nombrar Navidad, a lo mejor se manda más carne, más animales al matadero y después no hay reposición, llega un momento y no hay animales para...
Pero bueno, al matadero mandan los machos, los Baifos machos, las hembras es lo que intentamos que se quede, los machos para nada los queremos, lo que queremos es vender las hembras, quiero que se quede, que es lo que va a dar reproducción en las cabañas, que es lo que subvencionamos, son las hembras. Ya hoy no es solo en Navidad, hoy los ganaderos pues tienen las caras en dos o tres dulas, que las caras paren al año, las tienen por sectores y van pariendo pues durante el año pues dos o tres veces. En Navidad todos sabemos que el cabrito en Navidad es cuando más precio coge, y es cuando la gente también intenta, pues, para poder sacar algo, pues tener los caritos en Navidad. Este año, como bien decía Marusa, el matadero le hemos dado un cambio donde ya no hay esos problemas que teníamos a la hora de Navidad, que es cuando puerto y Navidad es cuando más se mata, las fiestas de puerto y para Navidad cuando más se mata en el matadero, y es lo que hemos intentado solventar también para que el ganadero pues pudiese pues matar sus animales en los tiempos que más lo necesita, y es cuando le puede sacar algo también.
Bien, ahondando en esa línea que nos propone el compañero Otero Brito de conocer un poco cómo está el sector antes de adentrarnos en lo que va a ser la edición de 2025 de FEAGA, Tero acaba de poner sobre la mesa esa escasez en cuanto a carne de cabra se refiere. Y yo no sé si tiene que ver con unos datos que facilitaba hace un tiempo el gobierno de Canarias y que sitúa el año 2024 con la cifra más baja de explotaciones de ganadería en los últimos 4 años. Estamos hablando de 4.085 explotaciones ganaderas a 4.124 de 2023 y las 5.211 del año 2014. La cifra más alta en la serie histórica que publicaba el Instituto Canario de Estadística y que se remonta precisamente a ese año, al año 2014, con esas 5.211. Eso me imagino que tendrá que ver la bajada de las explotaciones ganaderas. Estamos aquí haciendo referencia a lo que es toda Canarias, pero si nos situamos en Fuerteventura, donde hay la mayor cabaña ganadera de toda Canarias, los datos no distan mucho de lo que está señalando el Instituto Canario de Estadística, ¿no? La gente no se quiere dedicar a la ganadería, consejero.
Efectivamente, lo que hablas no es solo en Canarias, en Fuerteventura, es lo que te hablaba. Tú ves una granja que la gente se jubila y no ves que hay relevo. Enseguida la gente, muchas caras se van fuera de la isla, que es el problema. Algunas se quedan aquí, porque es verdad que ya también tenemos claro que las granjas, ya los nombres, ya sabemos que el que tiene explotaciones de cabras son de 2.000 y pico cabras. Esos son donde se concentra la mayoría del ganado caprino en la isla de Fuerteventura, porque las que tenían 100 y pico, 200 cabras ya ni se ven, y por lo tanto eso es lo que tenemos que intentar, es que esa gente, la gente joven, vuelva otra vez y buscar, como le dije antes, pues buscar soluciones. Yo creo que mecanizando las granjas, hay que buscar subvenciones para mecanizar las granjas. Hay granjas en Fuerteventura que ya están mecanizadas, que vas a verlas y la verdad es que es un trabajo normal de 6-7 horas y te vas para tu casa al siguiente día. Estás en la playa y con el móvil pues le puedes echar de comer a los animales, y eso es lo que tenemos que intentar para que haya un relevo generacional. Es la idea, y lo he hablado ya con técnicos, con personas ya que están también en el tema, y me dicen lo mismo, que tenemos que ir por ahí y unir fuerzas y entre todos pues buscar esas subvenciones para intentar que todas las granjas estén mecanizadas y poder pues que la gente vuelva otra vez al sector, porque Fuerteventura, como bien dices, siempre ha estado, características de Fuerteventura es la cabra. Yo tengo claro que la cabra es lo que teníamos ganadero. Hoy para ver una granja te pasas en un coche y si no sabes bien dónde están las granjas, no das con ellas. Y antes cuando ibas a un pueblo, casi todo el mundo tenía ganado. Hoy es difícil. Hay pueblos que ya no hay ninguna. Hay pueblos que tú ya no hay granja. Y por lo tanto, es lo que desde la Consejería estamos pues disgustados. Intentamos pues ayudar. Y yo creo que la subvención de la recría es muy importante. Vuelvo y lo digo. En 2 o 3 años, cuando se verá. Yo lo tengo claro que fue el primer año el año pasado, este año pues queremos seguir con el tema de la ayuda a la recría, pero en 3 o 4 años veremos que va a haber más ganado y van a haber más explotaciones. Estoy súper convencido, y la gente, la verdad es que todo el mundo aceptó la subvención. Tienes que tener la recría un año, si no eres penalizado, también pusimos para que la gente pues la mantenga y puede haber carne, porque ya que la gente cuando tiene la cría ya, pues las caras ya para el primer parto, pues las caras de 3-4 años, pues la gente ya las manda al matadero. Esa es la idea.
Cuando habla de recría, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Lo puede explicar para aquellas personas que están familiarizados con
los baifas? En vez de llevarlos al matadero, pues que los críe el ganadero, no los baifas machos, las baifas hembras. Es lo que intentamos. Y entonces
mantener
ya,
las hembras en la granja.
En la explotación. Y con eso, por eso le damos una subvención, para que pueda mantener esa recría, hasta que esa recría también de leche. Entonces sabemos los costes de las comidas, cómo están, es que las comidas han subido mucho después de la guerra de Ucrania, han subido yo creo que el triple, y lo que tenemos que intentar es paliar esos costes que tiene el ganadero. ¿Y cuál es la solución del ganadero? Pues matar. Y entonces lo que intentamos es que no mate.
Eso ocurrió en pandemia, ¿no?
Efectivamente. Es que es lo que hablaba Tero, que se mataba.
Esa recría, consejero, esa recría no se puede mantener también en el ganado de costa. lo que es ganado de costa, tener también...
Bueno, el ganado de costa sí mantiene la recría. El ganado de costa no vende sino los mallillos cuando son grandes, porque las caras no se ordeñan y esas caras tienen que mamarse la ley de los baifos, la ley de las caras para mantener. Pero el ganado de costa, a través de los ayuntamientos y el Cabildo, el Gobierno de Canarias, les damos una subvención para el tema de las comidas. Desde el Ayuntamiento de Antigua hemos hecho esfuerzos y hemos hecho gambuesas, hemos hecho sitios donde el ganadero pueda estar, un sitio para que ellos puedan compartir, puedan comer, no como estaban en las gambuesas, que cuando comían más tierra que otra cosa, y lo que hemos intentado es ayudar al sector, porque creo que es un sector muy importante que también tenemos que seguir apoyando, como es el ganado de costa, una tradición de toda la vida, pero ese ganado sí mantiene las crías, porque las crías las quieren para que se mame la leche de las cabras, y eso ya los mayos los venden cuando son grandes. Ahí sí es verdad que no se saca nada, porque sabemos que el ganado de costa da poco, porque eso no llueve, como bien comentaba Contero antes de entrar, llovió por zonas, por sitios no llueve, en los mancomunes malmente ha salido un poco de hierba, pero la verdad es que seguimos apostando y seguimos trabajando para que ese ganado se mantenga y seguir pues conservando lo que son las gambuesas y todo, y desde el Ayuntamiento de Antigua, pues en los más comunes, pues hemos hecho gambuesas nuevas, hemos preparado pues sitios para que ellos puedan estar, para que puedan compartir, para que puedan comer, y creo que también estamos intentando para llevar el turismo, para que el turismo sepa y conozca nuestras costumbres y lo que es el ganado de costa.
Bien, entraremos en el ganado de costa porque son precisamente las apañadas y todo el sistema vinculado a las apañadas. Lo que destaca en esta ocasión, el tema principal de la edición de 2025 de FEAGA. Pero antes de entrar ahí, hay una parte que siempre se nos ha quedado descolgada de FEAGA y que tiene que ver con la pesca, porque FEAGA es agricultura, es ganadería, comenzó con esa subasta de machos, como bien saben los oyentes, y lo hemos explicado en muchísimas ocasiones, comienza con una subasta de macho y termina con la visita de miles de personas a la granja de Pozo Negro, ¿no? ¿Cómo está contemplada en esta edición la pesca? Insisto, un apartado que siempre se ha quedado fuera de FEAGA, consejero.
Bueno, este año va a estar presente todas las cofradías de Fuerteventura, los pescadores. Como usted bien dice, el sector primario se compone con agricultura, ganadería y pesca, y tiene que estar presente en FEAGA, es lo que le he dicho siempre a los patrones de pesca, y este año pues están representadas los tres sectores, agricultura, ganadería y pesca. Este año va dedicado al ganado de costa, como bien usted dice, el año que viene serán los agricultores y el próximo año serán los pescadores, porque la feria cada año queremos que sea para un sector diferente, y tienen que estar todos presentes en FEAGA. Para mí FEAGA se compone de todo, de agricultura, ganadería y de pesca, y la verdad que el año pasado ya se los decía, y este año pues va a estar presente también las cofradías de Fuerteventura en FEAGA, y yo creo que eso es un paso donde tenemos que la unidad de todos, siempre digo la unidad de todo el sector, todos tenemos que caminar de la mano, y qué mejor marco que FEAGA para todos estar presentes y todos demostrar la unidad del sector.
Tero.
Hacen ustedes hincapié, consejero, en el tema del ganado de costa, tradiciones, costumbres, bueno, de tiempos inmemoriales, y hay respeto a esas tradiciones, y antes había mucho respeto, pero antes había también, consejero, respeto a la propiedad privada por parte de los ganaderos. Antes usted sabe que si se le iban las cabras a hacer daño a una finca ajena, eso era hasta una vergüenza para el ganadero, ¿no? Y eso, yo no sé, parece ser que, no sé, si es que no hay vigilancia suficiente, si es que necesitan otros medios para poder vigilar, porque la polémica sigue estando ahí, el ganadero y el que no es ganadero. Porque a nadie le gusta que le coman cuatro higueras, un peral, dos parras, porque a lo mejor no son, no es que haya cientos de, no, basta con que vayan cuatro o cinco cabras y hacen un destrozo en poco rato, ¿no?, en una finca, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, es que siempre lo he dicho y desde que llegué siempre lo he tenido claro. El mancomún es para el ganado de costa. Fuera del mancomún no puede haber ganado de costa. Eso lo he dicho siempre. Usted tiene una parra, el otro tiene una higuera, el otro tiene un moral, lo que cualquiera que tenga su finca tiene papas, y todos podemos convivir unos con otros. El mancomún es para el ganado de costa, al que lucharé, y siempre lo saben, desde que llegué al Ayuntamiento de Antigua y ahora como consejero, lucharé por el mancomún. El ganado que esté fuera del mancomún no puede estar, no puede dañar a nadie, es verdad. Usted tiene una propiedad privada que es suya y usted puede tener, o usted no quiere cabras allí, es que es normal, no es que tenga árboles o no tenga. Yo creo que no, el mancomún es para eso, por eso es donde tiene que estar el ganado de costa, siempre lo he dicho, donde ha estado toda la vida. Usted bien lo ha dicho, que antes pues la gente pues tenía cementera, tenía de todo y se pastoreaba el ganado de mano, y ningún ganado, ninguna cabra se iba a comer cementera ni se iba a comer a dañar nada. Antes la gente cuidaba. También en la costa había en delantera, que me dicen a mí los comisionados, que habían para que el ganado no se saliera del mancomún cuando los años ruin, porque o llovía y no y había cementera, todo el mundo tenía plantado y nadie se quejaba. Es verdad que hoy, como usted bien dice, todo el mundo, todos no, algunos, porque tengo claro que mucha gente pues tiene el ganado en la costa, pero algunos creen que todo es costa. Y todo no es costa. Yo también lo tengo claro, y aquí también estoy defiendo a los agricultores totalmente, porque a mí en Antigua, que es donde más me ha venido mucha gente, y es verdad que he llamado a Tomás, y sobre la marcha se llevan las caras o las quitas, lo que las caras no pueden estar dañando a una persona. Por eso intentamos ayudar con malla, ayudar con lo que haga falta para vallar las zonas del mancomún como están valladas, pero el ganado fuera del mancomún, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y también no son todos, sino algunos. Y no se puede tener. Eso sí es verdad, que yo creo que ahí todos tenemos que poner de nuestra parte, y al final perjudica al ganado de costa. Es que los mismos ganaderos son los que tienen que decir, no, esto no puede ser. Yo la verdad que no he tenido nunca con Tomás y con Pedro Mosegues o con Nicolásito para descanse, que estaba antes, nunca tuve ningún problema. Yo cuando un vecino me llamaba, pues lo llamo, y es verdad que hay gente que se llaman ganaderos y tienen cabras en los pueblos y las tienen sueltas y las echan para la montaña y dicen, no, eso no es ganado de costa.
Es ganado. Que el sector diferencia entre el ganado de costa y las cabras sueltas.
Efectivamente,
¿no?
Eso es lo que tenemos que intentar, y que la gente sepa. Y también digo, no pueden estar las montañas como están. Los dueños deben de denunciar, yo eso también lo tengo claro, porque son terrenos privados y nosotros no podemos llegar ahí. Pero sí también entiendo y comparto totalmente, mis padres toda la vida fueron agricultores, es lo que es la agricultura y es la ganadería. Todo puede convivir, pero cada uno en su sitio. Yo eso lo tengo súper claro.
Uh-huh. De todas maneras, estamos hablando de un desencuentro que dura en la isla años, ¿no? El desencuentro entre los agricultores y los ganaderos ha sido eterno, precisamente por lo que ustedes dos están comentando, ¿no? Por la invasión de las cabras sueltas, los terrenos agrícolas. De hecho, si miramos la geografía de la isla, hay mucho cercado de piedra, y precisamente o era para proteger los cultivos, o bien era para encerrar las cabras, ¿no? Consejero, eso de toda la vida, ¿no?
Es lo que hablaba Tero antes. Antes ningún animal se escapaba, si era que se escapaba, porque todo el mundo las cuidaba. Es que antes había cementera, antes había de todo. Higueras, había de todo. Arboleda en todo, en la montaña, en las fincas, en todos lados. Y todo el mundo salía a pastorear. Y antes se había ganado. Salía el pastor con el perro y la lata y a pastorear el ganado, que es lo que después de yo creo que de hace unos años para acá, después de que no llueve, de que todo el mundo ha abandonado las fincas, de que todo el mundo, mucha gente ha creído que todo, cabras, ¿no? Que todo se puede, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tero, que hay gente que está volviendo, la verdad que están volviendo otra vez al campo, pues le gusta tener un arbolito, mucha gente de aquí de la capital, que le tocó de su familia, pues heredó a lo mejor una gavia, heredó un trozo de finca, hoy puede poner el agua agrícola, hoy se puede, porque no llueve, pues pueden regar, y mucha gente pues está plantando, pues papas, lo que quiera plantar, que la finca es de él, y es un hobby también, y gente que a lo mejor, cuando joven, sus padres toda la vida pues fueron agricultores y hoy tienen la posibilidad de volver a las fincas y de plantar, y hay que darle esa posibilidad a todo el mundo, yo lo tengo claro, y por lo tanto sí es verdad que tengo claro que el ganado de costa, cuando hablamos de ganado de costa hablamos de los mancomunes. Yo cuando hablo de ganado de costa solo hablo de los mancomunes. Yo fuera del mancomún, sí es verdad que soy partidario que no puede haber ganado de costa, y el ganado de mano, pues el que lo suelta, pues tiene que cuidarlo. Eso es totalmente, yo creo, lógico, ¿no?
Seguimos adelante, Tero.
Sí, bueno, nosotros en ese sector, por ahí de Betancuria, hemos encontrado siempre una buena respuesta del Ayuntamiento de Betancuria, de la Policía Local de Betancuria, cuando prolifera, que, pues no sé, tampoco son 100 cabras, ni 50, ni siquiera, a lo mejor son 5. 6,
pero para
10.
Lo poco que hay en la agricultura es sí, mucho no, daño, ¿no, Tero?
Lo poco que hay, una cabra come mucho y te come higuera, te come parra, y en poco rato come, hace un destrozo. Pero estamos o tenemos respuesta positiva del Ayuntamiento de Betancuria, y menos mal. Yo me refiero más a la irresponsabilidad
de los propietarios de las cabras.
Del propietario de las cabras, que, oye, que tienes un ganado por ahí, lo tienes suelto por ahí, y lleva una semana suelto en esas montañas y no has sido capaz de salir con tu perrito a coger las cabras y llevártelas o bien a tu casa o mandarlas al mancomún, como dice el consejero, ¿no? Pero bueno.
Totalmente de acuerdo, y todos sabemos de quién son las cabras, sí. y lo tengo claro, y por eso te digo que muchos no son ni ganaderos, es que hablamos de que eso no es ganado de costa, no es ganado del mancomún, son cabras que sueltas ahí en la montaña y que después pues se van a dañar, y tú cuando las sueltas en la montaña sabes que las cabras en la montaña no pueden estar, porque se van a lo tuyo, se van a lo del vecino, y las tuneras y todos los árboles que hay en la montaña, pues al final pues no queda nada. Yo creo por eso tenemos que mantener nuestras costumbres, y las costumbres no eran antes de que el ganado estuviese suelto en la montaña. Las costumbres eran mantener el ganado en el mancomún, donde tiene que estar, donde se destetaban los vaipos y se llevaban al mancomún y se recogía correcto. Cuando era el destete. Por lo tanto, eso es lo que yo intento de mantener, intento de ayudar para seguirlo manteniendo, porque sabemos también no hay un relevo generacional en el ganado de costa. Vemos cuando vamos a las apañadas, la gente mayor, de la edad, ¿no? los comisionados, la edad que tiene. Algunos jóvenes se ve que va, alguna gente joven, pero la mayoría ya son gente mayor. Y es lo que tenemos que conservar. Yo lo tengo súper claro. Y también tengo claro que no van a pagar unos justos por pecadores. Van a, al final todos no van a pagar por una cosa que hacen tres o cuatro. Eso también lo tengo claro. Pero sí es verdad que tenemos que seguir apostando de que el ganado no se salga del mancomún. El ganado que es del mancomún.
Dígame una cosa. Usted que tanto habla del mancomún. ¿Cómo se protege el mancomún? ¿Cómo, por ejemplo, el mancomún de Antigua o el mancomún de Betancurias, el poco que queda de Tuineje, el de Jandía? ¿Cómo se protege el mancomún? Ahora sabemos que tenemos protegida las apañadas a través de ese bien de interés cultural inmaterial, ¿no? Pero es la propia actividad. ¿Pero cómo se protege el terreno?
Bueno,
el territorio.
Nosotros lo que lo tenemos es vallado, mancomún, para que no se salga.
Yo digo registralmente.
Ah, no, el mancomún es el ayuntamiento. El quien lleva los terrenos mancomunales es de los vecinos, pero quien es el que lo lleva es el ayuntamiento, los terrenos mancomunales.
Porque van desapareciendo, se van diluyendo.
No.
Yo no estoy hablando de los de ahora,
yo,
¿no?
Yo sé lo que quieres decir, pero
eso te traes un día, Juan Pedro Martín.
Pero se van diluyendo, ¿no? Los terrenos
mancomunales nunca prescriben, siempre revierten al ayuntamiento. Hay gente que a lo mejor
intenta, y usted
claro,
lo sabe.
Pero no puede. Los terrenos mancomunales los administra el ayuntamiento, pero los nunca prescribe. Tú coges una cosa y esos son terrenos mancomunales.
La costa.
Exactamente. Y eso los administra el ayuntamiento, porque los terrenos son de los vecinos del pueblo.
Usted imagínese que cambia el gobierno por H y por B y llega una persona que no le gusta el ganado de costa, ni le gustan las apañadas, y entiende que el terreno tiene que pasar a otra actividad. Eso se lleva a un acuerdo plenario y entiendo que tira hacia adelante,
no, no,
¿o no?
No fácil,
yo le quiero preguntar porque hablando con Paco en más de una ocasión, con Paco Cerdeña, el historiador, pues nos recordaba, y lo hizo también en el homenaje que se le hacía, o el reconocimiento que se le hacía a los comisionados a través de la declaración de Vic la pasada semana en Gran Tarajal, y Paco nos hablaba de la actividad que intentaron promover, actividad turística en el mancomún de Puerto del Rosario, y eso está ahí y es un ejemplo, una promotora que decide que inicia ahí una actividad. Al final lo pudo parar un comisionado, un humilde comisionado lo paró, pero bueno, ahí estuvo el intento.
Pues
yo
suponen, porque es lo que dice el consejero, los terrenos del banco no se pueden vender, el ayuntamiento no puede vender los terrenos del mancomún. Hasta ahí llego yo. Y si no se puede, no se puede.
Bueno, un pleno te puede llevar, Marusa, una ordenanza donde te prohíba tener los el ganado de otro municipio, de ganaderos de otro municipio, o puede decir, pues mira, por ganadero puede tener tantas cabezas de ganado. Eso es lo único, yo creo, que pueden llegar a hacer en los ayuntamientos, a preparar una ordenanza, aprobarla y decir, pues tanto ganado en el mancomún y los de fuera, pues puedes tener 20 cabras o ningún. Que ya en Antigua ya se hizo en su día, y cuando yo llegué pues lo quité, porque al final yo tengo una cosa clara: el mancomún, el ganado de costa son los comisionados, son las personas responsables que ponen los alcaldes, porque el decreto se lo hace el alcalde, para ser el comisionado del mancomún, y son ellos quien deciden. Yo, para mí, tengo plena confianza en los comisionados y no me atrevería jamás de hacer una cosa en contra de ellos. Es que lo tengo súper claro, y ellos han estado toda la vida ahí, gente que lleva muchísimos años al frente del mancomún, y para mí son los comisionados. Quien le tiene que rendir cuentas, digamos, al alcalde es el comisionado, no los ganaderos. Y por lo tanto, sí, también tengo claro que si no vienen ganaderos de otros municipios a ayudarles a apañar, no habrán apañadas ni habrá nada, y se perderá todo. Y eso es unas cosas que tengo muy claras también cuando llegué, cuando me lo comentaron, y dije, pero si esto es una fiesta para ustedes, porque aquí, ¿qué saca? Dime tú qué da el ganado de costa. Trabajo. Porque eso es lo que les da, es trabajo, porque les gusta de toda la vida. Y por lo tanto, lo que tenemos que ayudarles, como lo intentemos nosotros, donde hemos hecho gambuesas nuevas, donde lo hemos hecho, como dije antes, un sitio donde poder estar y compartir. Y por lo tanto, yo creo que, Marusa, el tema de los mancomunes no es tan fácil, como bien decía Tero, de que nadie...
Intentos ha habido, ¿eh?
Ah, bueno, sí, intentos, pero bueno...
No, y recortes ha habido.
Y recortes del mancomún también,
pues
porque...
No sé si, no creo que él se preste a venir, pero Juan Pedro te puede explicar todo, porque escribió un libro.
Sí, sí, lo sé. Y Paco, también hiciste en el tema de la protección del territorio, que está muy bien el declarar bien de interés cultural inmaterial la propia actividad, pero ¿quién protege el territorio? Tal y como están las cosas en Fuerteventura, donde cualquier aspecto...
Tiene que proteger la ley.
Ya, Tero.
Es la ley que te dice que, bueno, que no se puede vender el mancomún. O sea, un ayuntamiento no puede, tiene un procedimiento, un proceso.
Bueno, ya, yo creo que esto da para uno y dos programas, precisamente el tema de la protección del territorio del mancomún. Insisto, tal y como están las cosas en Fuerteventura. Sí, vamos a dejarlo. No sé yo si
quiero darle una mordida. Sí, pero ya ha habido muchas mordidas al mancomún.
Claro, pues por eso lo pongo sobre la mesa y me gustaría.
Y pleito,
claro.
Su municipio, con el municipio de Tuineje,
de Tuineje, por el mancomún,
un pleito por
el mancomún, sí,
zona del mancomún ahí,
sí.
¿No?
Bueno, que tampoco era esto objeto de un programa expreso para el mancomún y las apañadas. Lo ponemos sobre la mesa porque el cabildo, tal y como ustedes han escuchado, va a rendir homenaje a las apañadas, a los comisionados y a toda aquella gente que mantiene viva esta tradición aborigen en la isla de Fuerteventura. Bien, tenemos que seguir adelante. Nos quedan escasos 15 minutos y me gustaría conocer qué número de ganado va este año a FEAGA, qué número de agricultores. Ya ha dicho usted que a través de la cofradía, de las cofradías, estarán los pescadores, pero si hablamos de ganado, yo entiendo que el mes de abril es bueno sobre todo para los ganaderos. Consejero.
Efectivamente, siempre las ferias empezaron en abril, que es lo que yo quería, volver a los tiempos donde era FEAGA, los primeros años de FEAGA, cuando era FEAGA. Y la verdad es que no te puedo decir el número, porque ahora ya hoy empiezan las guías, empieza todo el mundo a sacar, todo el mundo ya. Hemos ampliado, la verdad es que hemos ampliado este año de, yo como digo, de dos hacemos una, porque como bien sabes, hicimos las naves nuevas y la feria era desde las oficinas hacia arriba, donde ya se hacía la feria en las naves nuevas. Este año, ya el año pasado, empecemos montando una carpa y trasladando el escenario hacia el rincón, al fondo de la granja, donde se hacía antes. Este año hemos ampliado la carpa. La hemos ampliado porque las solicitudes de gente, tanto del mercadillo como de la nave comercial, como de los bares, se nos quedaba muchísima gente fuera. Este año la demanda ha sido brutal. Ha sido, lo que hemos intentado es intentar buscar hueco para que nadie se nos quede fuera. Al final se nos tiene que quedar porque no tenemos espacio, donde hemos aumentado, la verdad que ya verán este año cuando vayan a las ferias, todo lo que hemos ampliado, todo lo que hemos caminado, la feria, por eso digo que es dos en uno, porque hemos lo que hacíamos antes, más las naves que tenemos nuevas ahora, y la gente este año pues se ha volcado con la feria. El año pasado ya se vio, pero este año es cuando se ha visto el aumento. Hemos montado una carpa también para el tema de las gallinas, la hemos sacado dentro de la nave de ganado, donde también hemos aumentado los corrales del ganado de la nave del ganado, donde también hemos montado una carpa para los perros, donde el ring, donde estaban los perros, ahora el ring, que el año pasado ya lo hacíamos para 300 personas, este año ya lo hacemos una cabida de 500 personas. Este año la nave solo es para el ring, para la subasta, para la luchada, para el tema de los perros, para que puedan utilizar el ring, pero que la gente que vaya pues esté cómoda y se pueda sentar y no estén de pie tanto rato. Es la idea que hemos mirado. Yo el año pasado, cuando lo hice por primera vez, pues intentaba eso y se me hizo pequeño, 300 personas, este año la hemos ampliado a 500 personas. Tengo que dar las gracias a Samuel, al concejal de deportes del ayuntamiento, con el personal, que es quien me ha montado todas las gradas y quien me ha ido preparando, porque de personal estamos en la granja escasos, y gracias también a ese personal de la granja, donde hay 6, 7 personas que la verdad que lo han dado todo para que esté preparado todo para el jueves, y a todo el personal, a todo el personal de GESPLAN, al ayuntamiento de La Oliva, con el personal también, pues me ayudado con el plan de empleo que tienen, Betancuria. Al final tiramos de todas las instituciones para intentar sacar la feria, porque si no el cabildo pues tiene muy poco personal, todo el personal del ayuntamiento pues también lo tenemos trasladado a la feria para intentar entre todos sacarlo, porque si no, no nos da tiempo.
Pero
supongo que el sector pide que la feria se celebre en abril, y esperemos que no, que suele ser un mes ventoso, pero yo creo que es porque entiende el sector que es cuando más bonitos están los animales, ¿no? Las cabras, los machos, los burros, los camellos, cuando más apetece ver los animalitos, ¿no?
Sí, la verdad es que, como te dije antes, la feria siempre era en abril, después pegaron a hacer unos cambios ahí. Todos los cambios llegaron cuando se hicieron las naves que nos llegaban, y ahí fue donde se trasladó la feria al mes de mayo, porque la feria siempre ha sido en abril, y por lo tanto es verdad que todo el mundo pues ya desde el año pasado yo di la fecha para que todo el mundo pues preparara su ganado para la primera semana de abril. Nos metemos en Semana Santa, nos metemos en artesanía. Lo que no puede haber es una feria una semana y a la otra semana la otra feria, o 15 días. La gente tenemos que darle un mes de margen. Yo también lo pienso así. No poder las dos ferias más importantes que tenemos en la isla de Fuerteventura y que sean seguidas, tan seguidas. Tenemos que darle un margen. Y entonces eso también es lo que hemos mirado, y ya estamos, esta semana PA, y la primera semana de mayo pues tenemos artesanía, y ese después tenemos el Día Canarias, que nos metemos y tenemos que buscar unas fechas donde no haya tampoco otras ferias en otras islas, porque al final tanto FEAGA como artesanía, yo para mí son las dos mejores ferias de Canarias, y por lo tanto lo que tenemos que mirar es también darle la posibilidad a todas las personas que se desplazan a la isla de Fuerteventura, tanto en FEAGA como en artesanía, pues que puedan venir.
Hablando de participación de otras islas, ¿cómo está la representación de los cabildos de Canarias en el marco de FEAGA?
Menos Tenerife, los demás vienen todos. Los demás cabildos vienen todos. Y aquí todos los ayuntamientos pues participan, y la verdad es que muy contento. También muchos ganaderos me han llamado de otras islas, La Palma, Tenerife mayormente, donde va a venir afluencia de ganaderos. Lanzarote, sabemos lo que es cuando viene FEAGA, los barcos de Lanzarote, es una feria más, como si fuese en Lanzarote, porque la gente de Lanzarote se desplaza toda a Fuerteventura, FEAGA, donde el cabildo de Lanzarote nos pidió el año pasado pues ampliar el stand, donde se lo hemos ampliado, donde este año saquemos a los medios, están en la nave comercial, porque nos demandaban todos los ayuntamientos más espacio para poder montar, porque el espacio que tenía era reducido, y este año pues yo creo que tienen un espacio amplio donde pueden montar el stand que ellos quieren montar, y la verdad es que, como te dije antes, la demanda que tenemos de solicitudes pues este año se ha desbordado, y estamos intentando pues buscarle solución a todas las personas para que puedan estar presentes en FEAGA. Las carreras de caballos, el hipódromo lo hemos mejorado para que se pueda realizar carreras a través del Club Hípico de Canarias en competición. La verdad que ahí el equipo están haciendo un gran trabajo, y este año también traemos a Aguavite, que es una asociación que es tirada por yuntas, que son las yuntas tiradas por un carro que no es el arrastre, es muy diferente. Eso le va a gustar mucho a la gente mayor, porque antes en sus casas todo el mundo tenía un carro y una yunta, que es con lo que llevaban todo. Y entonces la yunta, vamos a preparar unos obstáculos, que es lo que va a pasar la yunta, y va a estar muy bien. Los arrastres también seguimos manteniéndolo, las carreras de caballos, el tema del vivero, que vamos a hacer visitas guiadas, que el vivero está muy bonito. La verdad es que la gente que quiera plantar, pues después, como hablaba antes Tero de las cabras, la gente que quiera plantar pues en su finca, también hemos preparado para el agricultor, para que también pues pueda plantar y puedan tener sus arbolitos, y la gente pues que lo quiera visitar, el laboratorio, la almazara. Vamos a tener la Asociación de la Parra para que vean los ensayos que están haciendo, y por lo tanto abierto al público para que la gente pues pueda ir, no solo ver Feaga, sino ver también lo que tenemos en la granja.
La dedicación. Sí. ¿Le dedica FEAGA o le va a dedicar FEAGA este año a sectores en plena pujanza como es los viticultores y los olivareros, ¿no? El olivo y la parra, que están...
Todos están presentes en FEAGA.
Sí, presentes no, pero quiero decir, si son charlas, conferencias... Sí,
las que ellos piden.
¿Quiénes vienen o quiénes no?
Traen a los que ellos piden. Nosotros no damos charlas, eso cuando llegué lo tengo claro. Sí, sí. Nosotros, el sector es quien me dice quién tengo que traer, y a ese es al que traemos. Nos equivocamos cuando damos las charlas la semana antes de las ferias, que no va nadie, que ya las quitemos, porque lo tengo claro. Y tengo claro que nosotros no somos quien decimos traemos a este, al otro, sino el que el sector nos pide. Pues los de las parras nos pide que venga fulano, pues fulano bien. El de los olivos nos pide que... Los que ellos digan, siempre los de las gallinas nos piden... Los que ellos pidan, para que las charlas sean buenas y el sector vaya, tiene que ser que lo pidan ellos, no que lo digamos nosotros. Yo siempre lo he tenido claro, y este año van a haber muchísimas charlas en la feria para todos los sectores, lo que nos han demandado ellos, y para eso estamos. Yo creo que es una buena pregunta lo que me acabas de hacer, porque tienes toda la razón. Yo lo tengo claro, que nosotros no podemos traer, porque a lo mejor el que nosotros traemos no es el que quieren ellos, y por lo tanto este año han sido ellos quienes nos han dicho, oye, queremos que venga el ponente este, queremos que lo que ellos digan. Nosotros estamos aquí para las ferias de ellos, siempre lo digo, nosotros estamos para preparar la feria, y el jueves cuando se inaugure queda en manos del sector, porque la feria es del sector, y por lo tanto yo creo que esa es la idea, y vamos a seguir. Y GDR, a través de GDR estamos dando muchísimos cursos, pero son ellos quienes nos proponen todos los cursos que damos, no soy yo, ni más ni ninguno que decir, efectivamente. Y la verdad que a veces un curso tenemos que darlo dos veces, porque son 30 personas y a veces apunta 60 o 70 personas para el mismo curso, y por eso es lo que ellos nos demandan.
Bien, pues hemos hecho un recorrido de cerca de 50 minutos por lo que va a ser FEAGA en esta edición de 2025. Nos hemos detenido en aspectos como el ganado suelto o el ganado de costa y las diferencias. Ahí el compañero Tero ha puesto de su parte como agricultor, y ha llamado la atención en relación a la necesidad del control de esos animales.
Yo soy un aficionado.
Sí, lo sé, pero bueno, tienes tus cosas, ¿no? Tienes tus parras, tus higueras.
No me puedo poner a la altura de los profesionales de que hay por ahí.
Pero tienes el mismo derecho que cualquier persona de mantener tu cultivo y tus parras, y que nadie se te las coma, eso lo tengo claro.
No, porque muchos de ellos saben, dicen, no, tú que vas a la radio, hay Radio Sintonía, di ahí que el ganado que hay que amarrarlo, que no puede estar suelto por ahí, campando a sus anchas. Bueno, es lógico, pero el ganado, yo les digo, Marusa, sí, permíteme la licencia. Yo les digo, la culpa no es del ganado, la culpa es de los dueños del ganado, porque un pobre animal que huele agua va donde está el agua y va a beber, y de paso se encuentra pues unas parras y una higuera
estupenda
por el camino. Yeah. Pues bebe y come y come, yeah, y bebe. Yeah. Y la culpa no es del ganado, la culpa es del ganadero.
El último minuto, alcalde, la pasada semana, el viernes concretamente, se llevó a pleno la expropiación de terrenos para comenzar o continuar todo lo que es el plan de regadío de la zona sur de Fuerteventura. Yo creo que Tero era chiquillo cuando se hablaba de ese plan de regadío. ¿Cuántas veces escribiste tú, Tero?
No era chiquillo. Sí, el plan de regadío es mucho más reciente.
No, yo creo que era chiquillo.
El que yo he oído,
Sí. Yo he oído. Me refiero a ese. Mínimo tiene 20, 25 años.
Pues sí, la... probable, pero no lo sé cuánto tiene, pero hace mucho tiempo que se viene hablando de eso.
Te digo yo que eras chiquillo. De... el pasado viernes fue a pleno la expropiación de los terrenos. ¿En qué punto estamos?
Bueno, ya estaba. Consejero. Ya se llevó la expropiación y ya, como sabe, el gobierno de Canarias y a través de aguas del Cabildo de Portaventura, pues ya estamos ya con el proyecto para hacer una obra que yo creo que es muy importante comenzar esa obra para los agricultores y que no solo se quede ahí, sino que se extienda por el resto de la isla para que todos los agricultores pues puedan tener el agua agrícola como siempre se había hablado.
Bien, pues aquí lo dejamos. Nos han pasado una pregunta del Mancomún, pero ciertamente no entiendo la cuestión que me pasan los compañeros y tiene que ver con terrenos del Mancomún de Antigua, de pasar de Mancomún a suelo rústico. Bueno, pues
pero ya los suelos no tienen nada que ver con el Mancomún, los suelos es los que dicta. Pero te digo, ya que hablábamos del Mancomún, que se me quedó, si me permites, Marusa, sí. Este año va a estar presente en Pegar los cinco Mancomún. Vamos a poner de cada Mancomún 4 cabras, y entonces para que la gente en sitio vea las marcas, y le he pedido a los comisionados que las 4 cabras de cada Mancomún pues lleven marcas diferentes, no la vean en la lona que tenemos allí en la nave, sino que la vean presencial, cómo están las caras marcadas, que no tengan chapa, sino que tengan las marcas en la oreja para que la gente vea cómo se diferencian las cabras y sepa el ganadero cuáles son sus cabras.
Uh-huh. Yo no sé, Tero, si Martín Luzardo aceptaría una invitación al análisis para hablar del Mancomún.
Ah, pues no lo sé. No, ¿eh? Eso ya es cuestión de Radio Sintonía.
Ya, ya. Bueno, no, o de ti. No es muy dado o de ti, que tienes mucha amistad con Martín Luzardo.
Juan Pedro es un hombre que no es muy dado.
A los medios, lo sé, lo sé. Bueno.
Pero bueno, tiene por ahí un libro que... Yo, si le digo algo, me dirá, pues lee el libro.
Lee el libro y entérate, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, consejero, por estar este rato con los oyentes de la radio. Que vaya bien FEAGA, que abre sus puertas. Recuérdenlo el próximo jueves en la granja de Pozo Negro. Con esos cambios, con esas modificaciones que nos ha comentado el consejero, entre ellas la ampliación de zona para ganado, de espacios para ganado, la presencia en esta ocasión, después de mucho tiempo, de las cofradías de pescadores, con ese homenaje a bueno, pues todo lo que tiene que ver con las apañadas, con los comisionados, con el Mancomún, y en fin, esa apertura también de distintos espacios de la granja de Pozo Negro, para que ustedes puedan apreciar lo que se hace en ese lugar de la isla de Fuerteventura, en esa granja experimental perteneciente al Cabildo de la isla. Hasta que usted quiera, consejero.
Nada, gracias por invitarme, y sabe que estoy a su entera disposición. Y nada, y Atero, pues que siga ahí plantando y que vaya por el vivero para que vea que hay buenos árboles para después de FEAGA, ya los pondremos a la venta.
Muy bien, Tero, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Nada, ¿cogemos uvas este año o no? Ha llovido un poco,
¿eh? Este año, no, ha llovido por algunos sitios. De eso estuvimos hablando esta mañana con el consejero y...
¿No se puede decir que ha llovido en Fuerteventura?
En toda Fuerteventura, no, ha llovido por sitios muy bien, pero hay... La gran parte de Fuerteventura no está llovido.
Muy bien.
Lo que sí hay este año... porque veo los olivos que están cargados de aceituna.
¿Sí? Este año es un año de aceite.
Vamos a tener aceite.
Ha habido frío durante mucho tiempo y eso parece fundamental. Sí. Y los olivos están cargados. Yo no sé, otra cosa ahora es que
el tipo de...
que no entre la mosca, que no entre no sé qué, que no entre no sé cuánto.
No, la gente los cuida, los olivos, la gente los cuida.
En fin, que en otra ocasión seguimos hablando. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y como no, gracias a ustedes que han seguido esta conversación en directo a través de Fuerteventura Televisión y de Radio Sintonía. Y agradecemos también a aquellas personas que escuchen al consejero en diferido, a través sobre todo de Fuerteventura Televisión. Hasta pronto. Gracias.